Buenas noches.
Salomón Meles.
El rey Salomón, ustedes saben que nosotros somos partidarios del rey Salomón, de su sabiduría, su filosofía eterna. Salomón Melech dijo en Proverbios, en Mishle, Sheba y Pol Tzadik Vekam. Siete veces cae el tzadik y se vuelve a levantar. Los reshaim caen una vez y ya no se levantan. Es uno de los mensajes más poderosos que obtenemos de la historia de Purim, de la historia de Megilat Esther. El pueblo judío estaba cayendo en un antisemitismo, en una situación, y al final se pudo levantar. Amán, el Rasha, cayó una vez y ya no hubo levantada de esa. Subió, sin caídas, sin tropiezos. La carrera política y social de Amán no tenía frenos. Pero cuando llegó el momento de la caída, ya no hay levantada. Este mensaje, Sheva y Pol Tzadik Vekam, va a ser el tema de la conferencia de hoy. Ahorita vamos a ver por qué escogí este tema. La vida está llena de tropiezos. Todas las personas tenemos tropiezos en la vida. Tropiezos pueden ser físicos, se cae uno, le enyesan un pie. Tropiezos familiares, tropiezos sociales, tropiezos económicos y tropiezos espirituales, morales. Todas las personas pueden tener su caída. No estamos ahorita hablando de justificar los errores, ¿no? De ninguna manera. Pero existe Sheva y Pol, siete veces puede caer el tzadik. Puede caer a nivel físico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel moral, a nivel espiritual. Pero Vekam se vuelve a levantar. Y no solo que se vuelve a levantar, sino se levanta y llega más alto de lo que estaba antes. Ese va a ser el tema de la conferencia de hoy. Tenemos que saber, aquí tenemos uno de los problemas que existe en la sociedad. Una de las armas que utiliza el Yetzer Hará, el Satán, para destruir a las personas, muchas veces la utiliza, es: tú ya pecaste. Tú ya hiciste esto, ya hiciste el otro. ¿Qué quieres ahorita hacer, Teshuva? ¿Qué quieres ahorita? ¿Qué vas a hacer si tú hiciste esto y el otro y el otro? Muchas veces utiliza este arma. En muchos aspectos lo utiliza. En el negocio igual. De todos modos ya estás amolado. Sigue amolando. De todos modos ya estás esto. Es ya. De todos modos tu matrimonio va mal. Sigue echándolo a perder. De todos modos ya no tienes salvación. De todos modos ya estás resignado. El Satán utiliza mucho un instrumento, un arma que se llama Yeush. Yeush significa... ¿Cómo? Podríamos traducirlo desesperación.
Resignación,
desesperación.
Abandono.
Y a veces la persona cree que eso es humildad. Dice, ya, yo no soy para ponerte filín, por ejemplo. Esto no es humildad. Eso es yeush. Eso es desesperación. Rabotai, hay algo impresionante. Nosotros estamos leyendo en las perashiot de estas últimas semanas en el Sefer Torah el proceso de la construcción del primer santuario que hubo en la historia. La primera colecta que se hizo, Moshe Rabenu en el desierto hizo una colecta para construir el Mishkan, el santuario. Y la Torah explica con amplitud todos los detalles de la edificación de ese santuario portable que había en el desierto. Es algo maravilloso, hay muchas explicaciones profundas sobre esto. Sin embargo, tenemos que saber una cosa muy interesante, muy curiosa.
El peor tropiezo que tuvo el pueblo judío en la historia, ¿cuál fue? Lo que leímos la perasá la semana pasada. ¿Cuál fue el peor tropiezo? El becerro de oro. No hay lógica en el mundo que la pueda soportar. Dice la Gemara, Alubá Calá, el pueblo judío tenía 40 días, apenas 40 días, que habían oído de la boca del Creador, de su boca. Yo soy Dios. No tengan otros dioses, no adoren figuras. No es algo que lo oyeron de Moshe, lo oyeron de Boreolam, de Hashem. Y no pudieron soportar, se les salió la Neshama como cuenta del Talmud. Hashem nos tuvo que revivir y después dicen ya no queremos oír más a Dios. Mejor que Moshe nos transmita el resto de la ley. Pero esas dos cosas, estos dos puntos, ¿de quién lo oyeron? Directamente del Creador. ¿Cuánto pasó? ¿40 años? ¿40 meses? ¿40 semanas? 40 días. Dice la Gemara, estaban todavía en Arsinai, no se habían retirado del monte, sino todavía el pueblo judío estaba en Arsinai. Dice la Gemara, Alubá Kalá Shemezana Tajat Jupatá. Es ridículo una novia que es infiera a su marido debajo de la jupa. ¿Ustedes se pueden imaginar algo así? El día de la boda, en el banquete, la novia se pone a bailar así, le dice, espérame un ratito, se va una hora, y regresa. Y sigue bailando en la boda. ¿Puede existir? ¿Puede funcionar? ¿Se ha oído la historia? No, página, puede existir. La teoría, la práctica. Tajat Jupá, debajo de la jupa. El pueblo judío en Arsinai todavía estaban debajo de la jupá, todavía estaban al lado del monte, no es que ya se fueron, ya se les olvidó. Este monte, el mismo monte del cual bajó Hashem, del cual Moshe Rabbeinu está ahí arriba, el mismo monte que oyeron la voz de Hashem hace 40 días. Ahora un becerro, dijeron, él lo deja Israel, este es tu Dios Israel, un becerro Dios. Fueron primero con Hur. Hur era profeta, hijo de Miriam. Dijeron, Hur, tú eres profeta, Moshe no ha llegado, necesitamos un becerro, necesitamos un ídolo. Dijeron, Haram, lo mataron. ¿Qué Haram? Fueron con Aarón. Con Aarón, necesitamos que nos hagas un Dios, porque Moshe, no sabemos qué pasó, ya pasaron 40 días, no viene, necesitamos un Dios. Dijo Aarón, si me llegan a matar a mí, está escrito, si el pueblo judío llegan a matar Cohen de Naví, yo me un Cohen y un profeta el mismo día, se acaba el paso. Si matan a uno de los dos, tienen chance. Si matan a Cohen y Naví, ya no hay chance. Pero si ya mataron a un Naví, si me llegan a matar a mí ahora, entonces Aarón empezó a ganar tiempo. Le dijo, ok, pídale a sus esposas que les den oro, todo lo que quieren para hacer un becerro de oro. Aarón sabía que las mujeres no les van a dar oro. Las mujeres son mejor que los hombres. Cuando el hombre va con la mujer le dice, dame dinero para hacer un jalán, la mujer no se lo va a dar. Usted le dijo, pídale el oro a las mujeres. ¿Qué? ¿Están locos? ¿Oro? ¿Qué van a hacer? ¿Será? Por eso dice que no, la mujer no aceptó ni una mujer, entregó una red, ni una mujer. ¿Qué hicieron los hombres? Sacaron sus propias joyas, sus propios anillos, con tal de hacer la obra de las mujeres, no participaron en el pecado del deseo de oro y por eso les quedó una fiesta que es más de las mujeres que los hombres. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? Los jóvenes, no agotan así y se dio la suerte de la jaja. Las mujeres no hacen trabajo, son los jóvenes. Es fiesta de las mujeres, premio por no haber cometido, no haber participado en el pecado del deseo de oro. Yo siempre les digo, entre paréntesis, cuando a veces los hombres le dicen a las mujeres para prohibirlas, ustedes trajeron la muerte al mundo. La mujer trajo la muerte, con el pecado de las semejas. No había muerte, la mujer trajo la muerte. Está escrito que cuando fueron a recibir la Torah, Pascal Matán se interrumpió el veneno que tenían del pecado de Adán y Eva, se cortó, y iban a vivir no la muerte. Cuando cometió el Eger, bueno, pero ahorita la muerte que tenemos hoy es el hombre y no de la mujer. La que hubo hasta el Eger de la muerte de la mujer, la muerte que hay hoy es culpa del hombre, la mujer no participaba en esa muerte. Fíjate van las consecuencias, pero no en el pecado. Entonces, el Eger, cuando el pueblo judío cometió el pecado de cerro de oro, Dios le dijo a Hashem, le dijo a Moshe, déjame y los voy a destruir. Y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Déjame que los voy a acabar. Acabó el pueblo dijo, ¿y qué van a hacer? Moshe dijo, ¿y qué van a hacer sin mi pueblo? De ti voy a ser un pueblo. Tú también vales más que todos ellos. Y dijo, yo valgo más que todos ellos. Tengo que darle, llévame a mí, mátame a mí. Y déjame saber. Y yo valgo más, pues te pago yo por ellos. Cuando se envió esa entrega de Moshe Rabbeinu a salvar al pueblo, se perdonó, pero nosotros no. Nosotros no. ¿Qué hizo? Nos dice el pasuk, obvió un poquito para que le entre para que salga a salvar al pueblo. Dijo Dios, ok, no los va a destruir. Pero va a cobrar la deuda por favor. Dicen así, que no hay una desgracia en la historia del pueblo judío que no se cobran parte del pecado de ser. Se cobran por suceder inquisiciones, holocaustos, desgracias particulares, regalos generales, se cobran parte del pecado de un amigo, y un poquito de pecado solo para pagar la historia, y ya que lo vemos, ¿qué? Y que se haga un servicio para pagar. Eso, que no le cuenta de ser. Para cubrir esa deuda, que también pagaba. Y el día que terminamos de pagar, viene a ser. Y si te cobras, estamos en la luz, es cuando se ha notado. Es trágico, el pecado de ellos, de verdad, que se nos van a notar un poco, dentro, que dejó el dinero de Dios por ser también.
Los despertó, yo creo que era una decepción muy grande de ellos mismos. Si existe un concepto de trauma, ¿saben qué es trauma? Trauma cuando una persona comete algo incorrecto y se da cuenta de lo incorrecto que hizo, él mismo se trauma. Se da cuenta de lo grave que hizo, se crea un trauma. El pueblo judío podía traumarse. ¿Sí? Ya. Es que nosotros todavía no le agarramos la onda. Ustedes imagínense si de repente nos enteramos que un grupo de 15 niños de tal comunidad, 15 jóvenes, se fueron el domingo a Shahuara y besaron la cruz y rezaron ahí a Chucho. ¿Cómo puede ser nuestra comunidad? Y si no fueron 15, si fueron 150. Y si fue toda la comunidad. Y si no fue toda la comunidad, fueron las dos comunidades. Fueron tres comunidades. Todos los judíos del mundo. Am Israel, el pueblo de Israel. Que agarren un becerro y que digan, este es Dios. Ya, es algo traumante. Ustedes vieron a Dios, ustedes lo vieron. ¿Cómo puede decir que esto es Dios? El trauma, el choque que les tiene que provocar, ya es suficiente para que estén... Nosotros siempre tenemos pretextos para estar de malas. Porque no, es que mira... Ya era un pretexto para estar de malas. Sin embargo, yo quiero traer aquí un mensaje que lo aprendí este año. Fue la primera vez en mi vida que lo vi por dejud de un consejo que recibí de mi papá. Hace como unos meses le dije, papá, tengo un problema en la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat llega uno el viernes a la noche. Llega uno con hambre. Nosotros no comemos el viernes a la tarde. Es haram comer el viernes a la tarde. Es pecado. ¿Por qué? Porque hay mitzvá de llegar con hambriento a la seudá de Shabbat. No como hay gente equivocadamente, erróneamente, que a las 5 de la tarde se comen el arroz y hamud y en la noche cenan los restos del viernes en la tarde. Es muy malo. Es muy malo. La Gemara trae cosas muy graves, que Dios se enojó mucho con dos familias en Yerushalayim que hacían fiesta los viernes en la tarde. Viernes en la tarde es una probadita. Uno va a casa de los papás y prueba el arroz y hamud. Pruébales, probadita. Pero la seudá, la cena, la mitzvá principal es el Shabbat en el Kiddush. Entonces llega uno con hambre, viene a la noche, llega a cenar, come uno el pescado, el amosí, el pescado, lo que van sirviendo en la mesa, y luego cuando ya quiere empezar a cantar con los niños o a decir un libreto, ¿verdad? Cada uno está por un lado. Este se fue ahí a jugar a la pelota, el otro se fue, vengan a la mesa, traes a uno, se te escapa al otro. Sí. Es desesperante, y es la única oportunidad que tengo para convivir con ellos y intercambiar, y de veras cuando lo logro, que estén todos en la mesa, es una mesa preciosa. Cada quien cuenta sus experiencias, es que en la escuela, es que la maestra, que esto, y el papá le dice cómo tiene que reaccionar, y tienes que perdonar, y tienes que esto. Es oportunidad de que se desahoguen, de que convivan. Papá, ¿cómo le hago? Le pregunté a mi papá, papá, ¿cómo le hago en la mesa de Shabbat que mis hijos se paran y no me permiten decir Divrei Torá? Y aparte, después de que ya uno ya comió un poco y tomó unas copitas, ya uno mismo está medio mareado, y dice, a ver, me dice mi esposa, diles algo a los niños, diles algo, no se te ocurre nada, te caes, ¿qué hago? Me dijo, yo te voy a decir la receta. Te voy a decir la receta. Y después yo analicé que mi papá cuando éramos chiquitos lo hacía. Pero nunca lo analizamos. Dice, yo digo a Mochi, como 30 gramos de pan. Y antes de comer yo el pescado, el primer plato, yo empiezo a decir Divrei Torá mientras ellos están comiendo. Todos están comiendo su elotito y su este y su pelea, los chicharrones y el aguacate y pelea. Ya saben cómo somos niños, que se sirven todo y eso. Todo, mientras ellos están sirviendo y comiendo, tú empiezas a leer. Y cuando tú acabas de leer y ellos acaban de comer, tú empiezas a comer tu pescado. Dijo, pruébalo y funciona. Dice, ¿qué? Dice, agárrate un libro fijo y empieza a estudiar. Ah, recogí este libro, mi gran San Jomá, y ya lo empecé a hacer hace como 2 meses. Revolución, cambio radical en la mesa de Shabbat. No puedo creer cómo una receta tan sencilla puede cambiar tanto. Ya empiezo. ¿Por qué? Pero ya no se paran. Se quedaron picados cuando le conté. Ya, no, ya papi, es que a mí la morada me contó esto y empieza a contar. Y luego, entonces mientras yo como el pescado, yo salgo. Y así se hace el ambiente y se pone increíble. Increíble, todos salimos beneficiados. Yo me acuerdo de chiquitos, siempre empezábamos a comer el pescado, mi papá nos decía un libreto, pero yo no me daba cuenta que él no estaba comiendo. Él se privaba su hambre, se aguantaba, nada más para poder empezar la mesa con libreto, con un comentario, con una canción, con algo. Entonces este Shabbat, abrí el libro como acostumbro, como ya me lo hice de costumbre. Es más, ya transmití el mensaje a otros amigos míos que tienen el mismo problema y está dando resultados. Es una receta increíble. Que el papá se ponga a leer algo antes de probar. Aparte tiene mística esto. El hijo ve que el papá no come para decir el Divrei Torá. Quiere decir que de veras vale el Divrei Torá más que el pescado. Entonces ahora sí vale la pena oírlo. Pues el papá después de echarse todas las copas y todo esto, dice, ven, ahorita les voy a decir algo. ¿Sabes qué? Ahorita queremos ir a jugar. Pues si la paz está privando, absteniendo el mismo, abrí este libro, Midrash Tanjumá, escrito hace 2000 años, y dice así, algo impresionante. Ven a ver, Jibatam Shel Israel. Ven a ver,
¿Qué categoría tiene el pueblo de Israel? ¿Qué categoría alta tiene el pueblo de Israel?
¿Cuál es la categoría alta?
Shaverotehem mevi'im lide ma'alot gedolot.
Que sus pecados, ¿qué hacen? Los conduce a ellos a categorías muy altas. ¿Están viendo qué palabras? Los pecados que hacen... Arreglen, por favor, ahí el sonido. Bájenlo un poquito el volumen. Averotehem, sus pecados que cometen los conducen a niveles muy altos. ¿Por dónde vemos esto? Dice, y si los pecados de ellos los conducen a niveles tan altos, imagínate las mitzvot de ellos a dónde los conducen. ¿Dónde vemos el ejemplo? Cuando Jacob mandó a Yosef que vaya con sus hermanos, lo vieron los hermanos, lo tiraron al pozo, lo vendieron, toda la historia. Es un pecado muy grave, vendieron a su hermano, gravísimo. ¿Qué salió de eso? Dice, Amar Yehuda bar Shalom, Yeshiva achat sheyashvu ha-shvatim ve'etza achat limkor et Yosef. Esa reunión que se sentaron los hermanos para vender a su hermano, Kirkela et ha-olam sheva shanim bishnei ravon, hizo que haya comida en el mundo 7 años de hambre. Si no fuera por Yosef, que fue vendido a Egipto, y que interpretó el sueño del faraón, y le recomendó que acumulen comida en los 7 años de las vacas gordas, entonces cuando venían los 7 años de hambre, el mundo se hubiera muerto de hambre. ¿Quién hizo que el mundo no se muera de hambre? No, el pecado de los hermanos de Yosef. Se mira como el pecado de ellos llevó a cosas muy, muy buenas. Sí, y otra prueba más. Afkan. ¿Quién provocó que el pueblo judío tenga un santuario en el desierto? Antes del pecado del becerro, originalmente, según el proyecto original, no tenía que haber santuario. No tenía que haber un mishkan. Cada corazón judío era un santuario. No necesitaba santuario. Ahora cometió el pecado del becerro. Dijo Hashem, tienen que hacer un migdash, beshahanti betoham. Ustedes imagínense el pueblo de judío sin knis. ¿Sin knis se pueden imaginar? El pueblo es el knis. No, no hay imaginación, no, no es pueblo. Nosotros somos pueblo en el knis. Ahí es donde nos hacemos pueblo. Y ese concepto de knis nació como consecuencia del pecado del becerro de oro. Mahasita Shekel, la colecta de Mahasita Shekel, que leímos en la perashá de la semana pasada, que a propósito todavía hay tiempo, hasta Rosh Chodesh, hasta la próxima hay tiempo, el que no lo hizo de hacerlo. Mahasita Shekel es consecuencia del pecado del Egel. Así dice acá, por cuanto que hicieron el pecado del Egel, dijo Hashem que traigan Mahasita Shekel, le japeron a Shotehem, para expiar por el pecado del Egel. Quiere decir que si no fuera por el pecado del Egel, no hubiera Mahasita Shekel. Si no fuera por el Egel, no hubiera santuario. No nada más eso, no nada más eso. Ustedes saben que Moshe Rabenu en la perashá de la semana pasada al final dice que cuando bajó del Har Sinai por tercera vez, su cara estaba radiante, tenía Karan Orpanav, la cara tenía un rayo de luz que el pueblo judío lo veía y le encandilaba. Cuando uno quería hablar con Moshe, no podía hablar, levantaba la cabeza y le encandilaba, como el sol. ¿Qué tenía que hacer Moshe para salir al pueblo? Vaiten Alpanav Masve, una máscara, justo tocó después de Purim. Moshe Rabenu, para poder hablar con el pueblo, se ponía la máscara. Cuando entraba a hablar con Dios, se la quitaba. Salía a hablar con el pueblo, se ponía la máscara. ¿Por qué? Cuando hablaba con la gente, le encandilaba. Entonces, para que no le encandila la gente, tenía que poner una máscara. La primera vez que bajó Moshe Rabenu de Al-Sinai, no necesitaba máscara. La segunda tampoco. Después de la tercera vez que bajó. Cuando bajó con la segunda, estaba de la ley. ¿Por qué? Muy sencillo. 40 días y 40 noches. Sin comer y sin dormir. Imagínense ustedes 40 Kipur seguidos. ¿Cómo nos sentimos después de Kipur? Ángeles, nosotros nos sentimos. 26 horas no comí, no dormí, no hice nada, rezando. Imagínense ustedes 40 Kipur seguidos, sin interrumpir. ¿Y en qué ambiente? No en Marcela. ¿En qué ambiente? De ángeles. Moshe Rabenu 40 Yom Kipur en el cielo. Y otra vez 40 Yom Kipur en el cielo. Porque subió por segunda vez para pedir perdón por el pecado, para que Hashem no los mate. Y otra vez subió 40 veces para recibir la segunda tabla de la ley. 120 días de Kipur en el cielo. Pues lo mínimo es que la cara esté radiante. Pues, ¿qué se puede esperar? Ahora fíjense ustedes qué curioso. Si el pueblo judío no hubiera cometido el pecado del Eger, ¿cuántas veces hubiera subido Moshe? Una sola. Y la cara no la tuviera radiante. Por ser. Es más, ¿cuándo bajó por última vez Moshe Rabbeinu? ¿Cuándo bajó? El día de Kippur. El día de Kippur bajó con la segunda tabla de la ley. Y de ahí salió el concepto de Yom Kippur. Si no fuera por el pecado del Eger, no tuviéramos Yom Kippur. Yom Kippur es resultado del Eger. Entonces el Eger fue algo trágico, desastroso, pero engendró cosas muy buenas. Hizo que haya Knis, hizo que haya Yom Kippur, hizo que Moshe Rabbeinu pueda subir en vez de una vez, dos veces más, que esté 120 días. Hizo que exista Mahatzit HaShekel e hizo que haya una esperanza para todos los pecadores de la historia.
El Mishkan,
ya dije, el santuario. Y otro resultado que dio, que haya una esperanza para toda persona que pecó en la historia. Nunca el peor pecado que pueda hacer el ser humano, que diga yo ya no tengo solución, pero necesitas peor que la Eger. No estás peor que la Eger. Y si ellos salieron adelante, también puedes salir adelante. Y todo eso, ¿quién lo creó? El pecado. ¿Por qué traigo esto? Aquí tenemos un concepto muy, muy fuerte. El Midrash está diciendo, ven a ver la diferencia de los pecados de la antigüedad a las mitzvot de la actualidad. Los pecados de la antigüedad conducían a cosas muy elevadas y las mitzvot de la actualidad a veces conducen a cosas muy bajas. En la actualidad, la persona a veces por hacer una mitzvah atropella a la gente. ¿Quién dijo? ¿Quién quiere esa mitzvah si vas a atropellar a la gente? Si tienes que faltar el respeto para hacer esa mitzvah, mejor no la hagas. Uh-huh. Es que se enojó con la mujer y le gritó y la ofendió y la dejó. ¿Por qué? Porque tenía que llegar temprano al Knis. ¿Sabes qué? Mejor no vayas al Knis y no le faltes el respeto a tu mujer. Es más importante respetarla a ella que ir al Knis. No, es que hay que hacer una mitzvah. Hoy en día muchas desgracias salen por querer hacer mitzvot. Y en el tiempo de antes muchas cosas buenas salían por hacer averot. Es algo impresionante lo que está escondido aquí. Yo digo así, el mensaje más importante de lo que estamos oyendo es el siguiente. En la vida hay muchos tropiezos. Hay tropiezos en la vida. Los tropiezos pueden hundir a la persona o pueden elevarlo más arriba. ¿Todo depende de qué? Depende del enfoque que tú le das. Si tú tienes un enfoque positivo hacia la vida, si tú tienes un enfoque de que la vida es una lucha de perfección constante, vas a encontrar en cada tropiezo oportunidad para perfeccionarte. Vas a decir, esta es una oportunidad, este es un reto. Voy a superar este reto y ahora voy a superar el otro. Y si tú en la vida tienes un enfoque negativo, un enfoque materialista, porque materialista y negativo son simultáneos. Todo lo que es materialismo es negativo porque el materialismo es algo destructivo. Se va desintegrando todo el tiempo. Si tu enfoque es materialista, entonces cada tropiezo es un escalón más para abajo. Y viene el otro tropiezo y te vas más para abajo. Y ya que caí tanto, voy a caer más abajo todavía. En cambio, si el enfoque es moral, si el enfoque es superación, todos los tropiezos... No existe un problema en la vida que la persona no pueda sacar ventaja de él. No existe. Hay un dicho que dice, en el comercio, ¿de qué diferencia hay del comerciante optimista al comerciante pesimista? El comerciante optimista, en cada obstáculo, encuentra una oportunidad. Y el comerciante pesimista, en cada oportunidad, ve un obstáculo. Eso es a nivel comercial, pero eso es también a nivel moral y espiritual. El buen comerciante a nivel moral es business. La vida es business. Business quiere decir ganar. Ganar valores, superación. Cada tropiezo puedes encontrar una oportunidad para levantarte, para elevarte. Y el que es pesimista, cada oportunidad, si hoy día tienes una oportunidad de elevarte, de superarte, le va a buscar un punto débil. Le va a buscar algo en contra, algo negro. Si no, sí, es una oportunidad muy buena, pero ya sabes, es muy tarde. Mira, hay una buena conferencia los martes o los miércoles, cuando sea aquí, allá. Sí, pero hay una conferencia en el Auditorio Nacional que se van a reunir miles de judíos. Es una oportunidad muy buena para que la persona se inspire, que la persona vea la sed que hay. Sí, pero dicen que no hay seguridad, me da miedo. Ya, buscar el punto para no elevarte. Buscar el tropiezo a las oportunidades, buscar el obstáculo a las oportunidades. Al final, ¿quién salió perdiendo? El único que sale perdiendo. Mucha gente, algunas personas que he visto, ¿por qué no fuiste al auditorio? Tenía muchas ganas de ir. y la verdad me quedé con las ganas. Pero la seguridad, no la seguridad, ¿quién sale perdiendo? El que pone los obstáculos a las oportunidades. ¿Quién sale ganando? El que busca las oportunidades dentro de los obstáculos. Esto es un mensaje poderosísimo, Rabotai, poderosísimo. Hace una semana estuve tratando un caso de una pareja, problemas, lo aleno. Increíble, un hombre bien, de buena familia. Ella guapa, él guapo, con dinero, con todo, todo bien. Y de repente lo aleno se fue por ahí. Fue por ahí, le puso un departamento, esto, lo otro, lo aleno. Y nadie puede explicar. ¿Cómo es posible? ¿Qué le falta a este hombre? ¿Qué le falta? Una mujer divina, dinero, panasá, todo tiene, ¿por qué se tiene que ir por ahí? Y está destruyendo su casa y sus hijos, y su esposa ya lo amenazó con divorcio, y todo el relajo. Entonces estaba yo analizándolo para ayudar, no Barminar. Entonces empezamos a buscar las causas. Uno dijo, es que la causa es por esto, por tal y tal motivo. Después otro dijo, no, la causa es por tal motivo. Otro dijo, la causa es por tercer motivo. Estamos analizando para ayudar. Y al final llegamos a una conclusión. No es cierto. No es cierto. Esa no es la causa. Ese es el pretexto. La persona que quiere bajar y quiere tropezar, va a buscar justificativos y pretextos para tropezar. Y la persona que quiere elevarse, va a decir, al contrario, la vida está llena de esto. En el holocausto, por ejemplo, hay mucha gente en el holocausto que salió reforzado de emuná, reforzado de fe. Se mira, observa. Como nadie puede destruir al pueblo judío, lo quisieron destruir, y no nada más que no lo pudieron destruir, se subieron más. Antes del holocausto éramos, después de que somos de las potencias mundiales, la quinta, sexta potencia del mundo es el Estado de Israel. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo es el pueblo de Israel? No nada más que no pueden destruirlo, sino cuando quieren destruirlo y que ya se ve que está todo acabado, ¡pum!, resurge, y más que antes todavía. Hay un pueblo igual que este. Hay un pueblo que ha soportado tantas persecuciones y matanzas, que ha sobrevivido. Israel, ya ves qué pueblo tenemos, ya ves qué Dios tenemos. Hay gente que salió con esa filosofía. Hay gente que dice, a partir del holocausto, ya no creo en Dios. Es el mismo holocausto, el mismo. Uno vio ese tropiezo como pretexto para renegar a Dios, y otro vio ese obstáculo como una oportunidad para reforzar su fe. Y todo depende del enfoque que le das. Tú vas a decidir. Tú y solamente tú vas a decidir si los sucesos de la vida te van a elevar o te van a hundir. Tú vas a decidir. Y no hay justificativos y no hay pretextos. Todos los tropiezos. Por eso está escrito en el Talmud que cuando llegue una persona pobre ante Dios va a decir, ¿por qué no cumpliste la Torah? Es que yo era muy pobre, necesitaba trabajar en Shabbat, no podía estudiar Torah, tenía mucho trabajo. Te van a decir, eras más pobre que Hillel. Te van a traer el ejemplo de Hillel. Hillel ganaba una moneda al día. Mitad de la moneda pagaba la entrada a la clase de Torah, porque ahí se cobraba en los tiempos de antes. Ahorita se paga para que la gente venga. Pero antes, la gente pagaba para entrar a una clase de Torah. Y si no, había un guardia en la puerta. Si no pagas, no entras. Así era el sistema, no sé por qué, hace 2000 años. Entonces, un día, Hillel no ganó la moneda esa. Le fue mal el business. Era pobre, Jatito, ganó una moneda. No ganó esa moneda. No vendió leña, vendía leña. No vendió leña, no ganó la moneda. Dijo, ok, a mi esposa no tengo lo que darle. Aguantamos hambre un día. Pero a mi alma, la voy a dejar sin Torah. Fue al Knis, pidió entrar, dijeron, tu moneda no hay. Crédito, no hay. Cheque, no aceptamos. Aval, nada. Dinero, efectivo, moneda, majacita, cheque. Hay que pagar la entrada. ¿Qué hago? Me voy a perder la clase de Torah. Me voy a perder la cena. No hay cena. No hay comida, me quedo con hambre. Pero me voy a perder la clase. Se subió al tragaluz, arriba, y puso el oído en el tragaluz. A oír la clase de Torah. Era noche de invierno, cuenta el Talmud, estaba nevando y no se dio cuenta que la nieve lo cubrió y se congeló sobre el tragaluz. Los ajamíes estaban estudiando Torah toda la noche y en la mañana por el tragaluz se daban cuenta cuando amanecía para rezar. Cuando empezaba a entrar luz por el tragaluz, sabían que amanecía. Decían, qué raro, la noche se hizo muy larga. No amanece. Está oscuro, 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 qué raro. ¿Ve? Sale una fuerza y dice, no, ya está el sol hace 2 horas. ¿Cómo puede ser? Subieron arriba y vieron que estaba Hillel ahí cubierto de nieve. Ya lo descubrieron, lo calentaron y a partir de ese día dijeron que tiene entrada gratis al Knis por todo el resto de su vida. Se le van a preguntar a este pobre, ¿tú dices que no estudiaste Torah porque eras pobre? ¿Más pobre que Hillel? No eras. Hillel, sin un centavo, fue y estudió Torah. No sé, se la rebuscó
para pagar su colegiatura, y si no, yo la clase por la ventana. ¿Tú por qué no fuiste a estudiar Torah? Y luego va a venir una persona, así dice la Gemara, tres llegan. Aní, Ashir, Lerashá. Llega una persona rico y dice, yo, ¿cómo voy a estudiar Torah? Tenía tantos negocios, mashallah, mashallah, Alep. Una sucursal, antes que tenía un solo negocio, tenía tiempo, venía a estudiar. Pero ahorita que abrí 3, 4, 5 sucursales, ya no se puede. ¿Sabes qué? Ese es el pago que le das a Dios por la verajá que te dio de poder expandir tu negocio. Antes venía a diario a rezar, pero ahorita como tengo muchos negocios, no puedo. Yo mis negocios ramificados no me permitían asistir diario al Kinis a estudiar Torah. Van a decir, ok, tú eras más rico que Rabí Eliezer ben Jarsum. Rabí Eliezer ben Jarsum, su papá le dejó 400 ciudades, 400 islas, 400 islas de herencia y 400 barcos, una flotilla de 400 barcos de herencia, una compañía marítima y 400 islas pobladas de él. Todo lo que producían era para el impuesto, todo para él. Rabí Eliezer ben Jarsum, un rabino del Talmud, dice la Gemara, jamás en su vida visitó una de sus islas. Ponía gerentes que la manejen. Ah, te van a robar. Prefiero que me roben. ¿Cuánto me roban? 10%. ¡Que roben! Pero que no me roben mi Neshama, que no me roben mi Torah. Mi Torah iba a quedar intacta. Y más allá, crecieron sus negocios, creció su Parnasá y creció su Torah. Cuando la persona va con esta filosofía, prefiero tener un peso menos y una Torah más, y un poco de valores más. ¿Cuántas cosas la persona sacrifica? Dice, no, es que estás descuidando el matrimonio, sí, pero el trabajo. Estás descuidando los hijos, sí, pero el trabajo. Y todo, trabaja uno por los hijos y descuida los hijos por el trabajo. Y todo es para los hijos. Entonces es una enredadera. Rabotai, no hay pretextos. Luego va a llegar la persona, la tercera persona que va a llegar ante Dios va a decir, Dios, yo no podía estudiar Torah, yo no podía ser religioso. ¿Por qué? Es que yo era muy guapo. Sí, Sama. Ella era muy guapo. Y no podía con ella, Torah. No podía. Iba a la calle, me volteaba, 10 chavas estaban alrededor de mí. No podía. Así hay. Un señor, lo aleno, le dijo a su esposa lo criticó porque se va con mujeres. Le dijo, nada más, tú, vamos a entrar juntos a una tienda, aléjate de mí 2 minutos y vas a ver lo que sucede. Me lo contó. Y lo aceptó. Ella probó, hizo la prueba. Se alejó de él 2, 3 minutos y 5 víboras estaban encima de él. Sí, son víboras, son veneno. Que quieren destruir a la persona en este mundo y en el otro mundo. Entonces va a llegar una persona y va a decir a Dios, yo no podía ser tzadik porque tenía mucha belleza física, era muy guapo, las mujeres estaban atrás de mí, me perseguían, los pecados me perseguían, no los buscaba yo, ellos me buscaban a mí. ¿Qué quieres que haga? Le va a decir Dios, eras más guapo que Yosefa tzadik. ¿Yosefa tzadik? Ese sí de veras. Ese de veras, la Gemara cuenta que Rabí Ohanán, un rabino del Talmud, era tan bello que cuando se remangaba las manos, iluminaba el cuarto. Si estaba oscuro el cuarto, se remangaba las manos, iluminaba. Tan bello que era. Dice la Gemara que la belleza de Rabí Ohanán ante la belleza de Yosef era como la belleza de un chango ante una persona. Rabí Ohanán, el que iluminaba el cuarto con su mano, era, si lo ponías a él ante Yosef, era como un chango. Dice que las mujeres, cuando Yosef salía a los desfiles militares, porque él era, dice, virrey, cuando salía al desfile, las mujeres separaban las filas, las chavas separaban en la muralla y le aventaban sus joyas nomás para que levante la vista y verle los ojos. Dice que todas las mujeres paradas ahí arriba, cuando lo veían el Sef, reglaban de la excitación, manchaban. Así trae el Talmud. Era una belleza incomparable, incomparable. Yosef HaTzadik fue traicionado por sus hermanos. Era el más querido de su papá. Su papá estudiaba jabrutá con él, sus hermanos lo quisieron matar, luego lo bendicieron, el favor de no matarlo, de venderlo de esclavo. Llegó de esclavo y llegó a casa de su patrón, de Potifar, y el patrón, todo lo que hacía Yosef le iba bien, económico, todo lo, donde metía la mano había veraja. Kol asheru osea shematzia. Y viene la patrona, la esposa del patrón, y le dice, órale, si tú me haces caso, te voy a hacer rey. Yo te voy a llevar arriba de la política. En la política, lo alenu, existen mucho esas cosas, son formas de adelantar. Y Yosef tenía la oportunidad y el pretexto para hacerlo. La única persona que pudo en su vida tener un pretexto para cometer un pecado fue Yosef. ¿Por qué? Después de lo que me hicieron. ¡Es justo! Que Dios le haga eso a una persona, es justo que los hermanos le hagan eso a una persona, el nada más del trauma de lo que le hicieron los hermanos, pues hay que entenderlo, Jacito. Fue y se fue con la esposa del patrón. Nada más está traumado psicológicamente, necesitaba un psiquiatra, Yosef. Después de lo que... lo echaron en un pozo los hermanos, en un pozo lleno de serpientes y víboras, los alacranes merodeaban alrededor de su pierna. Después oyó Yosef que se reunió, los hermanos hicieron juntos y dijeron, no, Jacito, no hay que matarlo, mejor vamos a venderlo de esclavo, vamos a hacer un favor. Pasaron en así, hicieron el favor. ¿Saben qué traición es esa? Y Yosef, ¿por qué fue a sus hermanos? Fue porque el papá lo mandó. Dijo, ve qué tal, cómo están tus hermanos. Y fue por el bien de ellos. Fue por ellos y ellos. Yosef tenía el justificativo, todos los pretextos. Es más, si hubiera pecado, yo no lo hubiera criticado. Y lo hubiera llamado Yosef a Tzadik, también Tzadik. Tzadik, porque ¿qué puedes pretender? Y Mitzray en Egipto, ¿saben qué era Egipto? Egipto era el símbolo de la corrupción sexual. Si trae la inmoralidad, toda la inmundicia sexual estaba ahí. Todo era el París, o ¿cómo lo quieren llamar? El de... ah, no sé, lo peor que hay de Arayot. ¿Ah? Lo peor, no diga, no quiero ni saber dónde es, maminal. Lo peor de Arayot es... qué bueno que Baruch Hashem que no sé. En mi tiempo decían que era París. De Kitzur, lo peor de sexo era Egipto. Y ahí cayó el hombre más guapo de la historia. Traicionado por sus hermanos, vendido de esclavo, y le empieza a ir bien, y la patrona lo estaba seduciendo y le estaba ofreciendo el oro y el moro. Dice la Gemara que se vestía dos prendas al día. No, nunca se vistió, dice que la ropa que se vistió a la mañana se la ponía en la tarde. Y al otro día, por supuesto que no. Es decir, una ropa por cada 6 horas. Estrenaba para llamar la atención de Yosef. Yosef caminaba con los ojos para abajo. Dijo, ¿por qué no me miras? Dijo, porque es pecado gozar de algo que no es mío. No quiero ni gozar con la vista. Es robar con la vista. Esto no es tuyo. No tienes que ver. Es Ainara. ¿Por qué voy a meter el ojo en algo que no es mío? ¡Mírame! ¡Obsérvame! Ella se volvía loca para coquetearse ante él y él así caminando para abajo. ¿Qué hizo? Le puso una cuellera. Le puso una cuellera para que no pueda agachar la cabeza. Y Yosef caminaba y pasaba por ahí y cerraba los ojos. Hasta que un día tenían la oportunidad. Ella se hizo la enferma. Se fueron todos. Era un día de Kipur, de ellos, ya, se fueron todos a la iglesia, si traen a todos, los sigilos, todos, y ella dijo, me siento mal, tengo calentura, me quedo. Y ahí aprovechó la oportunidad, y todo como sabe la historia, Yosef ya estaba en el cuarto, y ya estaba a punto de caer, estaba a punto, la Torá de testigo estaba a punto de caer, y de repente soltó su chaqueta y se salió. Y eso es, ¿qué acto es ese? Es un acto de heroísmo, heroísmo número uno, no hay, ¿Tzadik o no tzadik? ¡Tzadik! ¿Cuál fue el resultado el otro día donde estaba en menos de 24 horas? En el calabozo. Oye, ¿así se le paga a los buenos? ¿No era para que se traume Yosef? Mis hermanos me vendieron. Y Dios, para colmo, después de haber hecho este heroísmo, ¿este es mi pago? 10 años en la cárcel. 10 años en el calabozo, abajo de la tierra. Si había una persona que tenía justificado renegar a Dios y dejar todo o volverse loco, yo digo, Yosef tenía que acabar el manicomio. Después de 10 años en la cárcel, hubo un sueño y Yosef le interpretó al ministro de Faraón. Le dijo, cuando el Faraón te suba otra vez, acuérdate de mí. Ah, ¿no crees en Dios? 2 años más. Así fue, porque le pidió ayuda al egipcio. Le dijo al egipcio, cuando el faraón te suba otra vez a tu puesto, acuérdate de mí.
Pues échame la mano.
Échame la mano. Que le pides un favor al egipcio, no le pides a Dios. No tienes confianza en Dios, no tienes fe en Dios. ¿No viste cómo Dios te apoyó toda la vida? ¿No viste cómo Dios te ha hecho todo lo bueno? ¿No tienes fe? Maldito el hombre este. Le pasaron todas y siguió creyendo en Dios. No, pero hubo una falla. Que le pidió ayuda al egipcio. 2 años más. Era para volverse loco. Ahí ya sí. Yo creo que ahí Yosef tenía que reventar. Sí, bueno, ¿también esto es haram? ¿Pedirle ayuda es haram o qué? No, dicen que en el nivel alto de Yosef, eso era haram. Confiar en un goy era haram. Ese nivel alto me lo estás exigiendo en el calabozo de Egipto. Sí. Tú eres Yosef, hijo de Jacob, y ese es tu reto. Y ahí pasó su última prueba, y de ahí levantó y no cayó nunca. A los 30 años Yosef se hizo rey hasta los 110 años. Yosef,
Yosef a los 30, Yosef sufrió muchísimo de los 18 a los 30, pero de los 30 a los 110 fue el hombre que más éxito, que más tiempo duró su éxito. Cuando llegaron sus hermanos y él les dijo, a mí Yosef, los hermanos, así, y se traumaron. El que lee la Torah ve que Yosef les hizo un tratamiento psiquiátrico a sus hermanos. Él dijo, no se preocupen, ustedes no han hecho nada, el mundo lo maneja Dios, no se aflijan, por favor no discutan, yo ya los perdoné, por favor. Él les hizo tratamiento psiquiátrico a ellos. En vez de que Yosef esté en un hospital de psiquiatría, ellos, los hermanos, necesitaban tratamiento. Yosef no. ¿Por qué? ¿Cuál fue el secreto? Entonces, cuando venga una persona y diga, yo no podía ser religioso porque era muy guapo y tenía muchas oportunidades de pecar, le van a decir, eras más guapo que Yosef. Tus oportunidades de pecar eran más que Yosef. Tus rencores y tus traumas que tenías eran más fuertes que los de Yosef. Si Yosef no pecó, no más que no pecó, Yosef utilizó cada tropiezo para reforzarse más. Cuando una persona carga pesas, ¿para qué carga uno pesas? ¿Para qué? Para reforzar los músculos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.